Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.
use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, muy estimados radioyentes de Radio Martí. Al iniciar un nuevo programa de Entre Dos Ríos, contamos con información que nos brinda Michelle Sagué desde el Buró de Radio Martí en Washington sobre los ataques cibernéticos presuntamente de Rusia, que es prioridad para combatir por la administración del presidente Joe Biden. Michelle Sagué también informa sobre el ataque global de la semana pasada, que aún está bajo investigación.
El presidente Joe Biden dijo el martes que el último ataque de ransomware o robo de datos parece haber causado un daño mínimo a las empresas estadounidenses, pero dijo que su equipo de seguridad nacional aún está recopilando información sobre el alcance total del ataque.
I received an update from my national security team.
Él dice que recibió una actualización de su equipo de seguridad nacional y parece haber causado un daño mínimo a las empresas estadounidenses, pero que aún están recopilando información sobre el alcance total del ataque. Dice que tendrá más que decir sobre esto en los próximos días y que están obteniendo información más detallada. Añade que se siente bien con la capacidad de Estados Unidos para poder responder. El ataque de ransomware global del viernes pasado, el más grande hasta la fecha, contra la empresa proveedora de software Casella, afectó a víctimas en al menos 17 países. La compañía dice que hasta ahora parece que al menos 1.500 empresas se vieron comprometidas, pero los expertos en ciberseguridad sospechan que la estimación es baja y señalan que aún se está identificando a las víctimas. Una banda de ransomware presuntamente vinculada a Rusia lo usó para distribuir software que codifica datos que los delincuentes desbloquean solo después de recibir un pago de extorsión. La vocera de la Casa Blanca también tocó el tema en su conferencia de prensa diaria. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que combatir el ransomware o robo de datos sigue siendo una de las principales prioridades de la Casa Blanca, mientras que el presidente Joe Biden se prepara para convocar una reunión el miércoles con líderes gubernamentales clave para discutir los esfuerzos para contrarrestar los ataques. Ella dice que desde la reunión entre el presidente Biden y el presidente Putin han llevado a cabo conversaciones a nivel de expertos que continúan y esperan tener otra reunión la próxima semana centrada en los ataques de ransomware. Ella dice que reitera un mensaje que estos funcionarios están enviando, como el presidente le dejó claro al presidente Putin cuando se reunieron, si el gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los delincuentes que residen en Rusia, Estados Unidos Unidos tomará medidas y se reserva el derecho de actuar por su cuenta. Señala que en este caso la comunidad de inteligencia aún no ha atribuido el ataque. El ataque de ransomware global el viernes, el más grande hasta la fecha, contra la empresa proveedora de software, Casella, continúa afectando a medida que surgen más detalles sobre cómo una pandilla posiblemente vinculada a Rusia pudo llevar a cabo el robo de datos. Casella dijo en un comunicado el martes que el robo de datos no fue nunca una amenaza para la infraestructura crítica de Estados Unidos. Se han identificado miles de víctimas en al menos 17 países y se han informado de demandas de rescate de hasta 5 millones de dólares. El ataque se produce menos de un mes después de que el presidente Biden presionara al presidente Putin para que dejara de proporcionar refugio seguro a las bandas de ransomware. El presidente Biden, en un discurso el martes, instó a los estadounidenses que no están vacunados contra el coronavirus a hacerlo, diciendo que están poniendo en riesgo a sus comunidades. El presidente Biden pronunció un breve discurso desde la Casa Blanca, celebrando que hay 160 millones de estadounidenses completamente vacunados, incluso cuando advirtió sobre los peligros de la variante Delta.
Our fight against this virus is not over.
Él dice que la lucha contra el virus no se ha terminado. Dice que mientras habla, millones de estadounidenses aún no están vacunados y están desprotegidos. Y debido a eso, sus comunidades están en riesgo, sus amigos están en riesgo, las personas que les importan están en riesgo. Añade que esta es una preocupación aún mayor debido a la variante Delta. El presidente expresó que en una sesión informativa que recibió el martes, le dijeron que la variante Delta ya era responsable de la mitad de todos los casos en muchas partes de Estados Unidos. Asimismo, dijo que como las vacunas son muy eficaces, los estadounidenses completamente vacunados tienen un alto grado de protección, incluso contra la variante. Durante el fin de semana festivo del 4 de julio, Biden mezcló el domingo, la fiesta de independencia de la nación, con una celebración de la libertad de lo peor de la pandemia. Desde el Departamento de Estado, el vocero Ned Price expresó la preocupación de Estados Unidos después de que Irán anunciara que incrementará el grado de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos calificó el martes la decisión de Irán de producir uranio enriquecido al 20% de pureza como un desafortunado paso atrás, pero dijo que la ventana para que la diplomacia permita que ambos reanuden el cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015 sigue abierta. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
It's another unfortunate step backwards for Iran.
Él dice que es otro paso atrás, particularmente porque Estados Unidos ha demostrado su sincera intención y voluntad de volver al pacto nuclear y encontrar formas más productivas y duraderas de abordar el problema nuclear. Dice que han dejado en claro que esas medidas provocativas no proporcionarán a Irán ninguna influencia en las negociaciones. En cambio, solo intensificarán sus preocupaciones con las actividades de Irán. Dice que seguirán instando a Teherán a que detenga esa política arriesgada, que regrese a Viena, esté preparado para conversaciones reales y que esté en condiciones de estar preparado para terminar el trabajo que comenzaron en abril y que ahora se han llevado a cabo ya 6 rondas. Por su parte, los países europeos también expresaron su grave preocupación el martes después del anuncio iraní, afirmando que esto socava las negociaciones en Viena destinada a que Estados Unidos vuelva a dicho acuerdo nuclear. En la misma conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está pidiendo el fin de la violencia en curso en Afganistán.
We have continued to call for an end.
Dice Price que Estados Unidos ha seguido pidiendo el fin de la violencia en curso, que por supuesto ha sido impulsada en gran parte por los talibanes. Dice que un acuerdo negociado entre las partes, en este caso la República Islámica y los talibanes, es la única forma de poner fin a 40 años de guerra y traer a Afganistán la paz que el pueblo afgano desea y merece. Esto se produce cuando una oleada de victorias de los talibanes en el norte de Afganistán ha provocado que algunos países cierren sus consulados en la región, mientras que al otro lado de la frontera, en Tayikistán, se está llamando a los reservistas para reforzar la frontera sur. Casi 1,000 soldados afganos han huido de los avances de los talibanes cruzando la frontera hacia Tayikistán, según informes de ese país. Los talibanes han logrado implacables victorias territoriales desde mediados de abril, cuando el presidente Joe Biden anunció que los últimos soldados estadounidenses y los soldados aliados de la OTAN abandonarían Afganistán. La mayoría ya se han ido en silencio mucho antes de la fecha límite anunciada en septiembre. No se espera que la retirada total se complete hasta fines de agosto, y no antes de que se llegue a un acuerdo sobre cómo proteger el aeropuerto internacional de Kabul. Las conversaciones de paz de hace meses que se llevan a cabo en Qatar entre los talibanes y el gobierno afgano casi se han detenido, incluso cuando ambas partes dicen que quieren un fin negociado al conflicto de décadas. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle, y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Nueva York. La Galería Revelation Gallery en la iglesia de St. John's, en el barrio bohemio conocido como The Village, sirvió de marco para una exhibición del artista estadounidense John Emmett Connors, quien en el 2013 viajó a Cuba invitado por amistades y participó en talleres de pintura y de arte con artistas cubanos. John Connors intercambió con Radio Martí y dijo que él se dedica a cuidar enfermos y en cuanto tuvo un tiempo libre, decidió visitar Cuba en lo que es su único viaje a la isla. Así habló John Emmett Connors.
Actually, it was kind of a coincidence. I'm a caregiver, and I had taken care of a patient for a long time, and a friend, and he died, and a friend of mine wanted to make this trip. And so she said, come with me, and so I said, well, I'm finally.
El viaje fue una coincidencia porque cuido a pacientes y luego de mucho tiempo transcurrido, mi paciente falleció y una amiga me dijo, ven conmigo a este viaje, algo que hice. Yo no soy en particular alguien sofisticado en cuestiones de arte y sabía nada de Cuba en ese momento y tampoco hablo español. Fui como un inocente. A John Connors le impactó La Habana.
Of course, this was a tour that it was involved with the government also, and they took us to meet other artists and to meet curators of museums and, people involved.
Para mí era un viaje en que se involucraba al gobierno cubano y nos llevaron a conocer a otros artistas, a visitar museos y personas involucradas en arte, como profesores y estudiantes. Pero para mí fue cuando mis pies tocaron la tierra en La Habana y me sentí estar en una ciudad realmente viva. Y La Habana me hablaba a través de sus viejas puertas, sus calles estrechas. Me enamoré con la ciudad, me enamoré de la ciudad y veía la vida urbana en La Habana como la gente se congregaba, un muchacho cayéndole atrás a su perro, el otro niño aguardando a su papá. Para mí era una ciudad tan viva y amo la vida urbana. Mis cuadros de Nueva York también son sobre la gente en la calle y lo que acontece y su energía. Los cuadros de John Connors son del 2013 y este fue su único viaje a La Habana. La exhibición en el Revelation Gallery se titula Narrativas Urbanas desde La Habana hasta Nueva York y es la segunda muestra que el artista hace sobre su obra cubana. La primera vez fue en la ciudad de Albany, también en el estado de Nueva York. Connors supo que su exhibición en el Revelation Gallery sería en julio del 2021. Y se puso a pintar y reflejar de no solo sus esbozos, sino de su memoria y cariño a La Habana. Y en una sola semana logró la exhibición pictórica que docenas de neoyorquinos y también exiliados cubanos disfrutan en la galería de la iglesia St. John's en el Village neoyorquino. El evento fue también promovido por el Centro Cultural Cubano, al que acudieron miembros de la organización organización neoyorquina, también de origen de exiliados cubanos. John Emmett Connors compartió durante más de 3 horas sus experiencias en La Habana y aún el impacto que esta visita le deja, porque al hablar de la capital cubana y sus residentes, el artista estadounidense se entusiasma y sonríe y piensa además en cómo le añoran quienes son nacidos en Cuba y ya no están ahí. El Centro Cultural Cubano estuvo presente por medio de sus miembros para el estreno de la exhibición Narrativas Urbanas, desde La Habana hasta Nueva York, del pintor estadounidense John Emmett Connors. Mayra McCarthy es miembro del Centro Cultural Cubano y dijo quedar muy complacida por la muestra pictórica en acuarela de Connors. Así habló Mayra McCarthy.
Esto es algo sinceramente maravilloso y que no lo esperábamos. Supimos de esta exhibición de acuarelas en esta galería que está en el Bajo Manhattan y sinceramente nos hemos quedado muy sorprendidos y maravillados de los colores tan vívidos, de sobre todo lo que es el objetivo verdadero del pintor, que es tomar los edificios. Las personas casi parecen sombras, solamente pequeños bosquejos de personas que están deambulando por las calles, pero la idea es de
las calles de La Habana.
Exactamente, y sobre todo de La Habana vieja, esa Habana tradicional, colonial, aunque hay también edificios que son edificios del Vedado, que uno puede ver los diferentes tipos de arquitectura, pero esa arquitectura colonial eterna está muy bien expuesta en las acuarelas del señor Connor. John Connor es el nombre del pintor. Él viajó a Cuba con una amiga varias veces y lo que se ve es que su amor por el tipo de arquitectura lo hizo hacer todos estos bosquejos y darle el color. Yo le pregunté a él por qué tanto el color amarillo en tantas de las acuarelas, ya que nuestra Habana es usualmente de un color crema, blanco, crema. Y él dijo es para darle color y darle mucha alegría. Y a él le fascina el amarillo.
La Galería Revelation queda en la pequeña calle Waverly Place del Village en Nueva York y es el centro cultural y artístico de la Iglesia Cristiana St. John's, que sirve a la comunidad de artistas en el Bajo Manhattan. Con un récord de 3.664 casos del coronavirus confirmados en un día en Cuba, lo que los expertos califican como crisis sanitaria, muestra que el mes de julio pudiera ser el de mayor contagio y mortalidad en Cuba desde el inicio de la pandemia. En los primeros días de julio del 2021 ya se suman 103 muertes por el COVID-19 y 20.632 contagios. Para algunos, la crisis es de proporciones mayores porque se le suma la falta de alimento en Cuba y la negativa del gobierno cubano a recibir ayuda del exterior. Desde hace ya más de una semana, el doctor Alexander Raúl Pupo había alertado de la necesidad de que se involucren en Cuba tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud, que siempre brindan ayuda de manera gratuita, y se realiza esta ayuda humanitaria solo cuando un gobierno así lo solicita. El doctor Alexander Raúl Pupo alertó sobre Cuba como caldo de cultivo para más infección por los focos infecciosos que deambulan por el país sin tratamiento en medio de una pandemia también en auge.
Por otra parte, la pandemia sigue azotando las calles de Cuba, ya lo decía, ahora está apareciendo nueva cepa. ¿Quién dice que en el futuro no tengamos nuestra propia variación o mutación del virus, que quizás sea incluso más agresiva que las cepas que andan circulando? Todos sabemos que estos virus también, cuando interactúan con otros patógenos en el medio ambiente, pueden mutar, y Cuba, al ser un país que ahora mismo no puede tratar ni siquiera una sarna, es un país que es como un laboratorio perfecto, genial, para que este virus pueda hacer su propia mutación basado en las propias bacterias que hay circulando en el medio ambiente, incluso pueda ser mucho más peligroso que esta cepa Delta, que ya sabemos que está dentro del país. Y ayer creo que alguien me comentaba que incluso aquí en Holguín ya se había aislado la cepa Delta del virus. No sé si será cierto, no lo estoy confirmando, simplemente estoy diciendo algo que se me comentó a través del WhatsApp.
Según el doctor Alexander Raúl Pupo, quien vive dentro de Cuba a nivel de civil, sin los privilegios de los que disfrutan el nivel del poder, llegó la hora de hacer un llamado porque ingrese la ayuda internacional humanitaria para el pueblo cubano.
Bueno, todas estas cosas llevan al traste que hoy por hoy la situación sanitaria de Cuba sea deplorable, sea preocupante, sea alarmante. A mí me alarma, no sé si a ustedes, los médicos que quizás me estén viendo, ya sea dentro o estén fuera del país, se sientan igual que yo, y creo que es hora de lanzar un llamado, un grito de auxilio, no solamente a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sino a la Cruz Roja Internacional. Cuba necesita una intervención sanitaria ahora mismo, urgente, para, si no, por lo menos para que ayuden al propio sistema de salud a lidiar con esta cantidad de deficiencias, ya sea por incapacidad del propio sistema de salud, ya sea por lo que ellos quieran echarle la culpa, que todos sabemos que todo lo carga el dichoso embargo. Pero bueno, creo que por el bien del pueblo de Cuba, ahora mismo necesitamos una intervención sanitaria, una ayuda, un grito de ayuda humanitaria que necesita Cuba para tratar todas estas enfermedades y todos estos problemas que nos están afectando desde el punto de vista sanitario.
El doctor Alexander Raúl Pupo, en su intervención, se dirigió a sus homólogos, sean independientes o formen parte del sistema gubernamental, a sumarse al reclamo de ayuda de emergencia para el pueblo cubano.
Me preocupa muchísimo la situación de nuestros niños, de nuestros ancianos, de las personas, de los grupos más vulnerables, ahora mismo de enfermar con cualquier, no solamente con la pandemia, sino con cualquier tipo de enfermedad, que ya les repito, hoy por hoy son intratables dentro del país. Era hacer solamente un llamado a esto, no sé si gremio médico querrá sumarse a al pedido de ayuda, no sé si los médicos independientes dentro del país o los médicos propios del sistema de salud pública querrán hacer un llamado, pero sí necesitamos ayuda y ayuda de todo tipo, necesitamos ayuda con los recursos, necesitamos ayuda con los medicamentos. Por favor, si alguien del sistema de salud pública me está mirando, yo creo que es hora de aceptar COVAX o cualquier cosa que nos ayude. Si realmente las vacunas tienen esa eficacia, esa eficiencia, creo que es momento de hacer una campaña de vacunación masiva, global.
El galeno Alexander Raúl Pupo recordó que en medio del desastre humanitario que azota Cuba, al pueblo cubano se le debe de aplicar la norma universal de que la caridad empieza en casa.
Pero que no sigamos resolviéndolo el problema a otros países antes que resolverlo dentro del propio país, que ahora mismo creo que es uno de los países de América Latina que más complicados están con la COVID-19. Hacer un llamado de nuevo a la OMS, a la Cruz Roja Internacional, presten atención a lo que está ocurriendo con el sistema sanitario dentro de Cuba, que hoy por hoy preocupa mucho, preocupa muchísimo, no solo a los médicos, sino a las personas en la calle que andan desesperadas por el déficit de medicamentos y de alimentos que hoy por hoy estamos viviendo.
Las advertencias de hace más de una semana del doctor Alexander Raúl Pupo sobre lo que el galeno del oriente de Cuba califica como crisis humanitaria en el país dan paso ahora a la denuncia desgarradora de Magdiel Matos Acosta, hijo de Mabel Acosta, fallecida el 6 de julio por el coronavirus. Mabel Acosta era la esposa del pastor Magdiel Matos y ambos eran ministros de la Convención Bautista Oriental de Cuba en Matanzas. Las palabras del joven Magdielito se producen en el momento de profundo dolor familiar por la pérdida de su madre, sino que este testimonio personal sirve de denuncia ante la incapacidad y aparente falta de voluntad de los que están en puestos del poder en Cuba para solicitar ayuda. El gobierno cubano, con solo pedir ayuda humanitaria disponible por la comunidad internacional, no lo han hecho, mientras el pueblo sufre la consecuencia de la falta de medicina, de la falta de alimento, unido todo a la pandemia del COVID-19. Magdiel Matos Acosta, en el video que se ha hecho viral, se dirige directa y duramente a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sin ya importarle las consecuencias de su denuncia y repudio al sistema gubernamental cubano. Y mientras impacta la denuncia y reproche del joven Magdiel Matos Acosta, nos llega al Buró de Radio Martí en Nueva York la siguiente alerta de la pastora bautista, la ministra Cristina María Rodríguez Pentón, que pone en evidencia un sistema de salud cubano colapsado, incapaz de atender y socorrer a los necesitados. Así comunica esto la ministra Cristina María Rodríguez Pentón desde Cuba.
Pero tengo que decírtelo, Matanza está colapsada, Cárdenas está colapsada, la gente se está muriendo en los pasillos, está cayendo en los pasillos, los médicos, las enfermeras ya no pueden más, no hay medicamentos, no hay nada, está todo colapsado. Estamos todos orando porque tenemos hijos allí, tenemos apóstoles, amigos allí que están allí metidos, y pueblo de Dios, y es parte de nuestro pueblo.